Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias, y este programa de radio se suma así a los 10 días de luto. Hoy es el noveno y quiere acompañar a los familiares de los que ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Never took the time. But you were always on my mind. You were always on my Nos acordamos de los familiares y de la gente que está sufriendo, familiares que ya no están y que tienen nombre y apellidos. Hoy mencionamos a Valdiri Alavedra, a Juan Cotino, a Santiago Lanzuela, a Luis Sepúlveda y a Jesús Vaquero. Descansen en paz y un abrazo fuerte a sus ponedores y a sus familias. Las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos que poner las calles en este jueves 4 de junio de 2020. Es verdad que muchos de los ponedores que ahora mismo nos estáis escuchando lo hacéis desde vuestro vehículo, porque estáis trabajando en algún sector que así lo requiere. Y otros muchos ponedores, aunque no sea el coche vuestra herramienta fundamental, pues también como que lo necesitan para desplazarse. Te cuento todo esto porque para llevar un volante entre las manos hay que pasar primero por una autoescuela y después examinarse. Atención, ponedores, porque en unos minutos te vamos a contar cómo ha afectado el coronavirus a un trámite que hasta hace unos meses nos parecía tan normal. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, vamos a contar otra de esas historias que nos ha dejado el confinamiento y que demuestra que el ser humano pues es maravilloso cuando se lo propone. Te adelanto que tiene que ver con el actor Miguel Ángel Muñoz y con su tata, Luisa, que se ha convertido en famosísima en esta cuarentena. Los días más complicados del confinamiento para ellos han sido pues un espacio en el que conocerse mejor y lo han convertido en una lección de convivencia y también de buen rollo. Enseguida vamos a contarlo y también vamos a tener noticias curiosas. Hoy traigo un buen ramillete, así que nada, en un momentito vamos a leer también los mensajes de los ponedores.
Qué gozada todo esto para este jueves 4 de junio, que en cuanto al tiempo, ayer en Madrid diluvió de una manera alucinante ayer por la tarde. Yo no sé cómo viene el resto del día, pero sí que tengo mucho interés en que Zaida Pico nos lo cuente. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Chubascos y tormentas en la zona centro, sistema ibérico, Aragón, Cataluña y norte de Valencia, donde pueden ser además localmente fuertes. Esas lluvias parece que irán remitiendo según va pasando el día. Tampoco se descartan precipitaciones en el interior de Galicia y en el noroeste de la meseta norte. En Canarias y en Baleares, lluvias también, sobre todo en Canarias, en las islas occidentales. Las temperaturas van a bajar las máximas en toda la península, siendo localmente notable en el área mediterránea y en Canarias.
Muchas gracias, Zaida. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook te estoy preguntando desde qué región nos estás escuchando. Te vamos a leer. Bueno, pues a ver cómo nos organizamos hoy, porque tenemos un montón de respuestas a esa pregunta de dónde se encuentran nuestros ponedores, dónde nos están escuchando. Recuerda que nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y también a los que llevan un montón de horas trabajando, siempre en positivo. Y la verdad que nos damos cuenta que hay una comunidad de gente, un montón de personas que a esta hora no duermen porque hacen cosas, y entre ellas están escuchando la radio. Por ejemplo, Felipe está ahora mismo en Gran Canaria, en fase 2, y dice que si Dios quiere, entraremos en la tercera dependiendo de Fernando Simón y la evolución del COVID-19. Fernando, un abrazo.
Bueno, Fran Rodríguez, que nos escucha desde Ceuta, Álvaro Marín, que está en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid. Tenemos a Marisa de la Huerga, que está en Alicante, en la Comunidad Valenciana, porque hoy les preguntábamos sobre todo por la región, pero hacen muy bien en dar la localidad también. José Ramón en Badajoz, en Extremadura, y a Julián Martínez, que le tenemos en San Esteban de Gormaz, en Soria, en Castilla y León.
María Fernández, que está en León, en Castilla y León. José Manuel Sancho, que está en Calatayud. También Cristina Ferradas, que está en Pontevedra, en Galicia exactamente. O Rosa María Sánchez, que está en Almería, en concreto en El Ejido, nos está escuchando desde la cama. O Blanca Marcos, que nos está escuchando ahora mismo desde Andalucía, dice Pulpo, concretamente desde Granada, de parte de una malagueña. Es que esta mujer lo tiene todo.
Lo tiene todo. Tenemos también a Víctor Navarro, que nos escribe prácticamente todos los días. Él está en Cartagena,
en
Murcia. Dolores Vascón, la abuelita, desde Sevilla, en Andalucía. Pablo García, Toledo, Castilla-La Mancha. A Juan Carlos lo tenemos en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Y allí también está Daniel, concretamente en Denia, en Marina Alta. Pedro Leiva está en Málaga, en Andalucía. Y a Francisco José lo encontramos en Mora, desde donde nos ha escrito, y dice: provincia Talavera de la Reina, independencia ya.
Dulce Gracia nos escribe ahora mismo, dice que nos escucha desde el primer día, está en Tenerife y nos escucha desde la cama. Jesús Pruaño está ahora mismo en el puerto de Santa María, en la pescadería Frutería Molina también nos escuchan, José en concreto, y nos escucha desde Málaga. Nazaret, que está ahora mismo en Valverde de Mérida, en Badajoz, en Extremadura, Pulpo. Y también JJ San José, desde el hospital de Segovia, dice Pulpo, yo ahora mismo currando y poniendo las calles.
Marta nos saludaba hoy desde Zaragoza, en Acondi. Alicia Navarro en Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias. Fernando Carril en Galicia, concretamente en Orense. Ana María Calderón está en Algeciras, ¿vale? Cádiz, uh-huh, en Andalucía. Juan Luis Arroyo nos ha escrito desde Cadalso de los Vidrios, un pueblo aquí en Madrid, y sí, pone: Madrid resiste. Estamos haciendo lo que podemos. Álvaro Acedo desde Griñón, otro pueblecito de la Comunidad de Madrid. Y a Katia Huertas, que la tenemos en Bilbao, en el País Vasco.
Madre mía, regiones de España, pero también hay gente que está fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Mariano Domínguez está ahora mismo en la Meca, en Arabia Saudí. Un abrazo, Mariano, bien fuerte. O Juan Martínez Gómez, que está escuchándonos ahora mismo desde Rotterdam, en Holanda. O Juan Antonio Jaén, que nos está escuchando desde la Comunidad Valenciana, a estas horas desde Oropesa, dirección ahora mismo a Barcelona. Soy un chofer que va en ruta para que no falte de nada a nadie. Un abrazo bien fuerte, Juan Antonio, a ti y a todos los choferes, a toda la gente que está con las mercancías de un lado a otro, ¿eh?
Bueno, así tenemos a Raúl Jiménez, dice que nos escucha desde la furgoneta y que a estas horas suele estar entre la provincia de Soria y Navarra, pero que él es de Ávila, ¿eh? De Castilla y León, lo deja muy claro. Fernando Puig en Estivella, en Valencia. Abelino en San Boi de Llobregat, en Cataluña. Enrique Pérez en Ayacor, en la Comunidad Valenciana. Y a Nico Míguez, Pulpo, lo tenemos en San Fernando, en Cádiz, en Andalucía.
Madre mía, qué cantidad de ponedores. Hay que tener en cuenta que hay casi 1.500 mensajes que habéis dejado en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Vamos a intentar leer prácticamente todos hasta el final del programa y nos vamos a dar cuenta que estáis desplegados en todos los rincones. Los ponedores estáis en cualquier rincón. Ahí siempre hay un ponedor, una persona que duerme al revés y que va aportando para que España no deje de producir. Y eso emociona. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. De verdad, muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos ayuda a ponerle las calles a nuestro país. Bueno, lo contábamos hace nada, que te íbamos a acompañar hasta las 5 de la mañana y que poco a poco, bueno, pues se está reactivando todo, ponedor, aunque, bueno, aquellos que seguimos en fase 1 no lo estamos notando tanto de momento. Hay que recordar que la mayor parte de los españoles se encuentra desde el pasado lunes en fase 2. Algunas islas incluso se encuentran ya en la fase 3 de toda esta desescalada, mejor dicho. Por ello, muchas autoescuelas, comienzan a rodar de nuevo con la entrada de la fase 2 en sus provincias. Sin embargo, hasta el día 23 de mayo, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, no terminó de especificar cómo y de qué manera podían retomar sus actividades formativas.
Así es, aunque llevan varios días ya preparándose y dedicándose al papeleo, lo cierto es que la mayoría han tenido que retrasar el inicio de su actividad hasta el lunes 1 de junio. Pero claro, ¿cómo es ahora una clase práctica del carnet de conducir con todas las medidas de seguridad que se han tenido que implantar?
Claro, pues para aclararnos todo lo que rodea el funcionamiento actual de las autoescuelas, ha estado en la tarde de COPE el profesor de una autoescuela de Sevilla, Fran Velasco, y él ha sido el que ha contado cómo ha sido su primer día de apertura en la autoescuela.
Muchas llamadas, muchos correos, el internet no funcionaba, sí, muchos problemas también, muchas incidencias, pero bueno, todo se va sobrellevando y aquí estamos intentando ponernos al día en todo. Vamos a darlo todo.
Pero con todo lo que está sucediendo, yo me pregunto cómo van a dar los alumnos todas esas clases prácticas.
Las clases prácticas con los protocolos que se han dictaminado por parte de Sanidad, porque específicamente tráfico ha dado una serie de pautas también, pero nos regimos sobre todo por las pautas de Sanidad. Y lo principal dentro de unas prácticas es la mascarilla, incluso el guante han dicho que tengamos que utilizarlo obligatoriamente. Solo en los exámenes vamos a utilizar los guantes cuando estemos con el examinador durante el examen práctico de circulación.
Asimismo, otra de las medidas que llevan a cabo es la desinfección del vehículo después de finalizar cada clase.
Entre alumno y alumno, pues el profesor repasa lo que es el volante, repasa lo que es la palanca de cambio, los pomos de las puertas, todos los posibles sitios donde tanto el alumno como el profesor puedan tocar con las manos, pues eso se repasa entre clase y clase. Incluso se airea una mijita y, en fin, hay una solución también que se le da un poquito los asientos con una bayeta. Un poquito de limpieza, sobre todo limpieza.
Y por suerte, este profesor de autoescuela está afrontando de manera positiva toda esta situación.
Lo llevo bien porque llega un momento que dice, bueno, o vuelvo o no vuelvo nunca. La actividad hay que retomarla porque es que esto es una cosa que los gastos se van sucediendo y hay que retomar la actividad porque a lo mejor no sale uno y sale y te cae una maceta en la cabeza.
Daniel González, alumno de la autoescuela de Fran Velasco, también ha estado en la tarde de COPE. Él ha sido el que ha afirmado que pensaba que todo lo aprendido antes de la cuarentena se le iba a haber olvidado.
Pensé que nada, ahora otra vez a empezar, otra vez a retomarlo todo, pero no, o sea, al final he vuelto y he vuelto bien. O sea, creía que iba a estar peor, pero bien.
Y al igual que su profesor, Daniel tampoco tenía ningún miedo a su vuelta a las clases de conducir.
Ellos me explicaron cómo iban a hacer los métodos, me explicaron cómo se iba a realizar todo y nada, una vez que me lo explicaron, todo bien. O sea, me lo explicaron y ningún miedo, vamos.
Claro, en este sentido, son muchas las personas que han llamado a Fran para saber pues un poquito más acerca de las medidas de higiene.
La han preguntado bastantes veces, pero luego se convierte como en un ritual, ya es una rutina, porque esto es una cosa nueva, pero al final se convierte en una rutina. Viene un alumno, haces tu protocolo de limpieza, de tu palanquita, tu volante, tu spray para los asientos, en fin, todas las medidas que hemos tomado, lo aireamos un poquito y ya se hace casi metódicamente, 2-3 minutos, no más, tampoco porque te lleves media hora va a estar más limpio, ni el peligro o el no peligro va a dejar de existir. Es decir, que con 2 o 3 minutos que se haga un buen repaso, sobra.
Además, el profesor de la autoescuela también ha hablado sobre los exámenes.
Los exámenes están se están programando exámenes. El primer examen lo tendremos nosotros. Todavía no tenemos el calendario fijo, pero más o menos por la fecha de presentación creemos que puede caer sobre el 17-18, así que en 7-8 días laborables, 9, a lo sumo, a lo mejor Daniel se examina.
Pues nada, desde aquí, desde Poniendo las Calles, desear suerte a Daniel y a todas esas personas que pronto comenzarán a examinarse del carnet de conducir. Mientras tanto, a las 4:23 de la mañana, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles y seguimos conociendo la cantidad de regiones, la cantidad de puntos donde hay ponedores que están escuchando y haciendo este programa de radio con nosotros. Jorge Fernández, por ejemplo, que está en Gijón, en Asturias, o Miguel Ángel Rodríguez Ribón, que está en Medina del Campo, en Valladolid, o Isabel Vicente, que está en Elche. Gracias por estar con nosotros. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006.
Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy y yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte.
En todos los puntos cardinales de España hay gente por todos los sitios poniendo las calles con nosotros, así nos lo estáis contando en tiempo real. Ahora mismo mensajes de Felicidad Peralta, que está ahora mismo en Valencia, o Sony Sony en Vitoria-Gasteiz, buenos días, nos dice. Soledad Cansino nos está escuchando desde Córdoba, en Andalucía. Carmen Espinosa desde Madrid, buenos días Pulpo y compañía, como cada día conectada, soy ponedora. Dice Leticia Val, que está ahora mismo en Donosti escuchándonos. José Calatayud, que nos está escuchando ahora mismo desde El Ejido y está en Murcia. Dice, hola Pulpo, soy valenciano, vivo en El Ejido y estoy ahora mismo en Murcia. Y se apellida Calatayud. O sea, bueno, este ponedor es un fenómeno.
Lo tiene todo. Josep Gisbert, que está en la Comunidad Valenciana, en concreto nos escribe desde Cocentaina, en Alicante.
Cocentaina, claro.
Manuel Espejo, en Martos, en Jaén, la cuna del olivar. A Santiago lo tenemos en Torrent, en Valencia. José María saluda desde Arajal, en Sevilla. Maribel, en Ilauri, Valencia. Uh-huh. Lourdes, en Granada. Emilio de Alba, en Chiclana, Cádiz, Andalucía. Y Moisés está en Barcelona, en Cataluña.
Qué barbaridad, si tuviera yo el mapa de España que tenía ahí en el estudio, ¿eh? Esta noche, fíjate, la de chinchetitas de colores que iba a tener que poner de toda la gente que tenemos por ahí desplegada. Es impresionante. Pablo Cala García nos está escuchando desde una panadería que no nos dice desde... Ah, sí, desde Asturias. Pepe Barea nos está escuchando en el campo, ahora mismo en Benaguasil, en Valencia. Ramón Pérez Cayón, desde Cabezón de la Sal, en Cantabria. Pepe Navarro nos está escuchando desde Benaixama, en Alicante, la Comunidad Valenciana. Eva Almazón, desde Monzón, en Huesca, en Aragón. Guillermo Gasión Leal, en Zaragoza. Dice, Pulpo, esta calle ya le he puesto y está mojada. Y nos pone el salpicadero de su camión. Vicky García está en Málaga. Gema Prieto está en Bilbao. Nos da los buenos días. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Bueno, Javier Sánchez, por ejemplo, en Alcantarilla, en Murcia. Ana del Blanco nos ha escrito desde León, en Castilla y León. Enrique Monroy lo encontramos en Yepes, en Toledo, en Toledo, Castilla-La Mancha. Señor, claro. Antonio José está en Huelva, en Andalucía. Javier del Campo en Valladolid, en Castilla y León. Fabiola nos saluda desde Pamplona, en Navarra. Y Toñi está en Antequera, en Málaga, en Andalucía. Marisa Jiménez nos ha escrito desde la Comunidad de Canarias, en la isla de Gran Canaria en concreto. Macarena en la línea de la Concepción, en Cádiz. Y a Isidoro lo encontramos en Abanilla, en Murcia.
Es impresionante. Charo Domínguez, que nos está escuchando desde Miranda de Ebro, dice, Pulpo, soy nacida en León y la vida la hago en Valladolid. Ahora mismo estoy trabajando de limpieza en el Michelin de Vitoria. Me encantáis, si podéis saludarme antes de las 4:30, que entro a trabajar. Pues claro que sí, que te saludamos y te damos las gracias por estar con nosotros.
José Gómez nos ha escrito desde Palma de Mallorca, dice que es un ponedor diplomado, él ya tiene el diploma. Jesús, lo tenemos en Varsovia, en Polonia. Marco Antonio, en Portugal. Galete, en Vizcaya, País Vasco. Alín Puskas, Benicarló, en Castellón.
En Castellón, claro.
Sí, Comunidad Valenciana. Petri Ordóñez, en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real.
En Ciudad Real, ahí estaba yo pinchando hace 2 años, por favor, que cómo me lo pasé y cómo comí de bien.
En Castilla-La Mancha. María Hernández, en Almería, Andalucía. Y Ana Valderas, en Puerto Llano, también, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.
me gusta mucho también ver que hay comentarios y mensajes de gente que le alegra ver que hay mucha gente de su propia región, como nos dice José María Cabañas, que está escuchándonos ahora mismo camino de Badajoz con La Rosca, y dice que, Pulpo, me alegra muchísimo de ver que hay muchísimos extremeños también poniendo las calles contigo. Es verdad, es una gozada, y también un poco se trata de visualizar la cantidad de gente que tenéis alrededor, que también son como vosotros, ponedores de calles. Pedro Ripoll, que está en Alborg, en Dinamarca, o Sebe Corrales, que nos está escuchando desde Canovellas, en Barcelona, o desde Zafra, en Badajoz, nos está escuchando Francisco José Chávez. Vamos a ir leyendo los mensajes a lo largo de todo el programa. Hay un montón de mensajes, nunca hemos recibido tantos, jamás. En la historia del programa jamás hemos recibido más de 1.400 mensajes, y vamos a procurar leerlos, pues todos los que podamos, y si no, oye, ahí se van a quedar, y luego el programa además os lo vais a poder descargar desde cope.es. A pesar de todo, están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier rincón del mundo.
Alguna que otra. Y hoy tengo que decir que voy a comenzar con una buena noticia, buenísima diría yo, y que había que contarla, ¿eh? Hoy teníamos que contar esto. Yo creo que todos los españoles estamos completamente de acuerdo, y mira que es difícil, ¿eh? Mira que sí. Es difícil ponernos de acuerdo, sí. Pero en esto no va a haber dudas. Alguno habrá, algún disidente, ¿eh? Como dicen los Monty Python. Este miércoles hemos sabido que el conjunto de sanitarios españoles que han trabajado contra el COVID-19 van a ser reconocidos, Pulpo, con el premio Princesa de Asturias de la Concordia del año 2020. Desde aquí, nosotros solo podemos decir que...
Aprobemos esta moción.
Aprobamos la moción. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que era uno de los premios cantados, ¿vale? Sí. Van a empezar a conocerse ahora, han tardado un poquito, ya deberían haberse empezado a dar a conocer. Sabes que estos premios se entregan siempre en octubre. Y por regla general, desde el mes de febrero, marzo empieza a caer, ¿no? Los premiados. Sí. Pero este año pues se ha retrasado por motivos evidentes. El primero que ha salido, yo creo que se ha hecho aposta, ¿no? Para que sean reconocidos los sanitarios. Claro. El príncipe, la princesa de Asturias, que desde hace 2 años ya no es príncipe, sino princesa de Asturias, de la Concordia. El reconocimiento está dirigido a los profesionales de la medicina, enfermería, auxiliares y al resto de personal sanitario que, digámoslo sin paños calientes, se han jugado el tipo durante esta pandemia. Otros sectores también han asumido sus riesgos, pero en las trincheras, seamos justos, han estado ellos, los sanitarios. Ellos son los que han luchado en primera línea atendiendo a los pacientes afectados por el coronavirus. En concreto, el fallo del premio Pulpo dice así: con su heroico espíritu de sacrificio y asumiendo graves riesgos y costes personales, incluso la pérdida de la propia vida, se han convertido en símbolo de todas las personas, instituciones y empresas enfrentadas a esta pandemia. Con los datos en la mano, Pulpo, no hay duda. Son el colectivo más castigado, con 50.000 infectados. Eran sanitarios, 50.000, entre enfermeros, médicos, auxiliares, trabajadores de residencias, trabajadores de centros de salud, también administrativos, porque la gente que está en el registro de un hospital cuando tú entras no son sanitarios, pero también están aquí reconocidos, ¿de acuerdo? Porque todos ellos han tenido contactos con personas que se sabía que estaban infectadas. Y han estado trabajando, y ya te digo, sin retirarse, ¿eh?, del frente.
Lo mejor de todo esto es que desde el primer momento, cuando se nos empezó a confinar en casa y vinieron de manera improvisada los aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios, realmente los españoles, los ciudadanos de a pie, necesitábamos darle las gracias, porque ya éramos conscientes de que ellos mismos se estaban jugando la vida.
Claro, es muy importante reconocerle este sacrificio. Sí. Ha estado muy bien lo de los aplausos, pero necesitábamos también algo como esto, ¿vale? El premio Princesa de Asturias de la Concordia. Te decía que han sido 50.000 infectados y hay 60 fallecidos. Claro. 60 fallecidos en todo el país que eran médicos, eran sanitarios. Bueno, como te digo, Pulpo, el galardón va destinado a todos los que en estos días han trabajado en hospitales, residencias o centros sanitarios, ya sean públicos o privados. Y ahora mi duda y mi pregunta, que yo te lo digo así, es cómo se hace para recibirlo. Porque claro, casi siempre va destinado a un colectivo, claro, que dentro de lo grande o lo pequeño, pues hay una asociación, ¿no? Por ejemplo, a una asociación o a Cruz Roja, pues tú sabes que va el responsable de Cruz Roja, por ejemplo, o a un organismo, pues tú sabes que va el responsable de ese organismo. Pero esto es un follón, porque claro, médicos, enfermeros,
¿cómo
auxiliares...
¿Cómo vaya Simón? Madre mía.
Bueno, claro, es que ¿quién va? ¿O el Ministerio de Sanidad?
Será el Ministerio.
Claro. Es que ¿quién aglutina a estos colectivos? Porque claro, cada uno tiene su colegio, ¿no?, de médicos, pero está el de Madrid, está el de Asturias, está... Y claro, luego también está el colegio de enfermería. Entonces, claro, esto va a ser un follón, pero alguien tendrá que ir. Ya nos enteraremos, Pulpo. Pero se lo han dado. Y es de lo que yo me siento muy orgullosa, porque siempre lo han ganado.
Claro, siempre nuestro agradecimiento a los sanitarios, de verdad, que se lo han currado y que es que es verdad que se han estado jugando la vida, muchos la han perdido. Y ahí han estado, cuidando a los mayores, a los pequeños, dando ánimo y estando en primera línea. Y la verdad que es que uno se siente muy a gusto cuando llega a la sanidad de nuestro país. Y les damos las gracias una vez más.
Pues sí. Bueno, te voy a hablar ahora, cambiamos completamente de asunto, porque el homenaje ya está hecho, que era lo que teníamos que hacer. Y te voy a hablar ahora de naranjas.
Me gusta mucho.
Pues me gusta mucho. ¿A ti te gustan mucho las naranjas?
A mí las naranjas me vuelven loco. Un día me comí 6.
Hombre, yo no tantas, pero sí es verdad que 2 al día suelen caer. Y además da igual la época del año, porque afortunadamente ya las encontramos.
La manzana es más aburrida, ¿verdad,
Bea? Es cansina. Sí. Cansina. Yo no la llamo manzana. Yo me voy a comer una cansina.
Sí, una manzana es triste.
Sí, es algo además que si tienes hambre lo empiezas con ganas y cuando llevas ya los 27 mordiscos...
lo empotas en la pared.
Acabas diciendo, jolín, qué cansina hasta que he terminado con ella.
La naranja no.
Es fresquita, es ácida, que yo soy muy de sabores ácidos. Y bueno, pues da gusto comerse una naranja, las cosas como son. Pero yo me acabo de enterar de que es uno de los productos, Pulpo, que más se han encarecido durante el coronavirus. De todos los productos que hay en el mercado, es de los que más. Los agricultores confirman que las naranjas han registrado un incremento de precios del 82% respecto a la campaña anterior. Claro, yo me pregunto, si ya de por sí, en cualquier local, bar, restaurante, hotel, es más barato pedirte un whisky de 20 años que un zumo de naranja. Ahora ya vamos a tener que pedir un crédito para disfrutar de un zumo de naranja, porque lo del precio del zumo de naranja es una incógnita que nadie ha sabido responder todavía, y eso que Luis Piedra y tal lo planteó hace ya algunos años, escucha.
No sabemos nada de las naranjas, nada. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Son redondas como las aspirinas? ¿Tienen vitamina C como las aspirinas? Sabemos que sirven para hacer zumo. Lo que no sabemos es por qué ese zumo en un bar está a precio de barril de Brent. 4,75 un zumo. Oye, que tienes que exprimir una naranja, no un tigre. Y además ni siquiera la exprimes tú, que la exprime una máquina gigante y del infierno con toboganes y cuchillas.
Tengo que decir que es la definición del zumo de naranja más acertada que he escuchado nunca. ¿A ti no te sorprende que tú llegas a un sitio y le dices, quiero un desayuno? Y te dicen, ¿qué quieres de desayuno? Y tú dices, un café y una tosta de aceite, por ejemplo. Y te dice, 3 euros. Y dices, bueno, y a esto le voy a sumar un zumo de naranja, 9 euros. Entonces tú dices, ¿pero por qué me estás clavando 5 euros por el zumo de naranja? ¿Qué diferencia tiene con el café o con la tosta de aceite? Que también tiene pan y tiene su aceitito, que es rico... Pero ¿por
un día
qué?
En el aeropuerto de Barajas, me acuerdo un día perfectamente que me iba a Santa Cruz de Tenerife, salía del programa de Bea y tenía media horita, digo, me voy a tomar un zumito.
Un zumito.
Ahora, así, y joder, me clavaron 9 euros por un zumo.
Claro, pero
no, no, si te he pedido un zumo, no un kilo de naranjas.
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto, Pulpo?
Pero a mí que me lo cuenten.
No sé, pues es que ya te digo, si Piedraíta lo ha tenido que llevar a un monólogo es porque es algo que todos nos preguntamos.
Es verdad, por favor, que bajen el precio de los zumos
del
de naranja.
Del zumo de naranja, porque es que la naranja no es tan cara. Claro. Y además lleva razón. No la exprime el camarero. Porque si dices, no, mira, es que tenemos a un camarero ahí encerrado en un zulo, exprimiendo naranjas
y cortando
todo lo que da lugar. Claro. Pero es que no, tú cuando pides el zumo de naranja ves perfectamente cómo caen 2 naranjas de una máquina a la que le han dado alón. Y entonces caen 2 naranjas, se exprimen, te ponen un vaso,
abajo, un vasito y ala.
Lo miras y te han cobrado 4,5 euros.
Tal cual.
Por ese vasito. Bueno, por favor, pedimos encarecidamente aquí a los que nos gusta disfrutar de las naranjas que bajen ese precio del zumo.
Que bajen el precio.
de los
que
humos.
Baje el precio. Un día no vamos a revelar, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, porque esto es que no hay quien lo aguante. Y antes de ir con la música, vamos a dejar las naranjas y nos vamos a adentrar en el mundo animal. Nos hemos acostumbrado en estos últimos meses a ver animales en lugares pues poco corrientes. Jabalís por las calles de Madrid, ciervos visitando el acueducto de Segovia, por las calles tiburones dándose un bañito en la costa de Levante.
Es que está todo loco, se ha vuelto todo loco.
Pero cuidado que ahora llega la mayor machada de todas. En Canadá, los ciudadanos de Montreal se vieron sorprendidos este pasado fin de semana por una ballena jorobada que se encontraba nadando tan pancha por el río San Lorenzo.
¡Qué pasada!
¡Qué pasada una ballena en un río! A mí me parece increíble. Claro, tú imagínate que en Zaragoza, se levantan un día y dicen, anda, mira, una ballena en el Ebro. Bueno, ahí se me acaba de ir a mí la pinza porque no es igual la comparación. El río San Lorenzo es mucho más grande,
sí, mucho más grande
y bastante más caudaloso que el Ebro. Pero al fin y al cabo sigue siendo increíble que un animal como una ballena con ese tamaño acabe en un río. Así que, sin riesgo a equivocarnos, estamos ante una imagen histórica, Pulpo. Los expertos creen que el animal provenía de la costa de Quebec, donde confluyen dos ríos. En esa zona sí es habitual, cerca a la costa, ver ballenas. Lo que ya no es normal es que se internen en el río y mucho menos que lleguen a Montreal. De momento, los trabajadores de la red de emergencias de mamíferos marinos que fueron alertados y que se encuentran ahora mismo en Montreal no le están quitando ojo porque están a la espera de ver hacia dónde se dirige. De momento se ha quedado, por así decirlo, varada en esa zona, a su paso por la ciudad. No se mueve, ni vuelve al océano, ni tira para arriba. Las ballenas jorobadas pueden vivir en agua dulce, pero la comida y el entorno de la ciudad no son muy saludables y el tráfico que hay en ese río, el tráfico marino, pues tampoco, las pueden generar estrés. Así que esperemos que encuentre pronto el camino a casa porque si no tiene un futuro bastante complicado el animalito. Pobrecitos. Escuchamos a Massive Attack porque será cabeza de cartel del Primavera Sound del 2021. Ante la imposibilidad de celebrar ningún festival este verano, pues los organizadores de los mismos se han puesto las pilas y ya están cerrando a los artistas de cara al año que viene. El festival se va a celebrar del 2 al 6 de junio, como te digo, de 2021 y este grupo es uno de los que se va a poder disfrutar.
¡Qué gozada! Son las 4:40 de la mañana, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros. No estás solo, no estás sola, te lo juro, hay un montón de gente como tú aporta para que esto funcione. Hay gente en cualquier punto escuchando, poniendo a las calles, lo que hace que seamos un montón los ponedores que nos ayudáis. Sígueme en Facebook, en facebook.com/poniendo a las calles. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y también puedes llamarme al 950-6006 para contarme cómo estás poniendo tú las calles ahora. Mucha gente que está en muchísimos puntos. Hugo Varela nos está escuchando ahora mismo. Pues fíjate, es que me ha dejado un montón de mensajes desde Puerto Rico que conectamos con él, que ha recibido unas cerezas desde Villena que se las ha mandado su madre, que está de profesor en una escuela de adultos Pegaso y que una de sus tareas de verano es que los alumnos de español puedan escribir a los extranjeros para que nos puedan llamar o escribir. Hugo, lo que necesites de Poniendo las Calles. Si un día tenemos que hablar con esos alumnos y practicar el español en directo en la radio, encantado, Hugo. Lo activamos y echaremos un cable a todos esos chavales. Judith, que nos está escuchando ahora mismo desde México. Fernando Lubián, que está en Aviñón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. O Carlos Sánchez Ferrandiz, que está en Murcia. Ponedores que han dejado mensaje en Facebook, pero Francisco nos está llamando ahora mismo al 950-6006 y creo que desde Cádiz. Ahora mismo, Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Desde San Fernando, concretamente, de la Real Villa Isla de León.
Qué bonito.
San Fernando.
Y qué bonito sitio, ¿eh?
Sí, sí, yo sé que tú lo conoces bien.
Sí, señor.
Yo sé que lo conoces bien.
Sí,
pues
señor.
Te llamo desde la Real Villa Isla de León de San Fernando actualmente.
¿Y por qué Cádiz? ¿Y por qué no duermes? Hay un montón de gente que está durmiendo, tú estás despierto,
mira,
¿por qué?
Yo soy ponedor y estoy diplomado. ¿Sí? Y no sé si te acordarás que en el 2016, pues yo entré en antena, porque yo me levantaba a las 4 de la mañana para terminar mi tesis doctoral, la tesis doctoral en ingeniería. Yo soy ingeniero y trabajo en Navantia de San Fernando, de las instalaciones de la bahía de Cádiz. Y entonces me levantaba a las 4 todos los días para trabajar de 4 a 6 y a las 6 pues prepararme ya para entrar a las 7 a trabajar. Y bueno, pues dedicaba 2 horas a trabajar y preparar el terminar la tesis doctoral. Y sí, recuerdo pues bueno que entré en antena porque me levantaba. Y ya desde entonces, te estoy hablando 2016.
Hace 4 años.
Prácticamente. Sí. Prácticamente sí, desde entonces, y ya pues desde entonces tengo el sueño cogido, y bueno, ya después ha llegado el confinamiento, en fin, ha llegado todo este asunto que nos ha trastornado a todos un poco el sueño y todo, ¿no? Jolín, y bueno, pues la verdad es que me agrada muchísimo vuestro programa. También quisiera ya aprovechar, Pulpo, bueno, agradecerte que hayas tenido la atención que has tenido a las 4 y a las 5 de acordarte de las víctimas, coronavirus. Yo también quiero pues darle un abrazo y solidarizarme con la familia y trasladarle mi más sentido pésame a todos, porque han sido, yo he tenido directamente pérdidas de amigos, y bueno, y la verdad es que bueno, vamos saliendo poco a poco, pero ya tengo cogido la hora de las 4:15, 4:15, 4:30. Hay otros días que antes de las 4, pero bueno, mira, Pulpi,
hay mucha gente que nos lo dice, que tiene como cogida la hora y que sin ponerse el despertador, como que a las 4 les salta un resorte y les lleva a encender la radio. Es una cosa increíble,
Sí, sí, además, mira, el programa es un programa que es muy ameno, es un programa que no tiene malos rollos, porque la verdad es que ya estamos cansados, ¿no?, de esta manipulación y tal. Entonces es un programa menos divertido y un programa que suma, no resta, suma, no resta. Y bueno, en los tiempos que corremos, pues todo esto que suma y nos resta, pues para mí es muy interesante. Y bueno, y tienes ahí una compi que es Beatriz, que es fantástica, ¿no?
Una crack, claro que sí. Claro que sí.
Que es un equipo. Y bueno, también agradecer a todo el equipo de operadores, técnicos, que hacen posible, bueno, y por supuesto, y a todos los ponedores, a todos los ponedores, desde
los ponedores
el que lleva
son los mejores del programa. Lo mejor que tiene el programa es la audiencia, que está en todos los sitios haciendo cosas. O sea, la gente, los aplausos se están dando aquí desde el 1 de septiembre de 2015 a la gente que vive al revés, que no concilia el sueño y que está trabajando a estas horas, de verdad. De verdad que este programa nace para eso, para reconocer a toda esta gente que está en la carretera y está vigilando y está protegiendo.
Y además, lo importante que han sido en estos momentos, porque no hemos dado cuenta lo importante que ha sido cuando hemos ido a los supermercados y hemos visto que nos han faltado las frutas, las provisiones, y hemos dicho, caramba, que hay gente que pone en las calles, gente que se levanta temprano para que estemos aquí y tengo, porque ha sido muy importante el tema de cómo ha estado todos los establecimientos y todos los supermercados con provisiones, ¿no? Aunque todo el mundo al principio le dio por el papel higiénico, pero seguía viendo sus naranjas, sus fresas, todo, ¿no? Y la verdad, pues bueno, ya me he habituado, ahora estoy ya en una fase que probablemente pues me jubile a final de mes, ya me prejubile, y bueno, pues seguiré con el programa,
Te prejubilarás, pero te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle.
No,
esta
yo ya
temporada.
Lo tengo,
Pero tienes el del 2016, es que ha cambiado mucho, ha variado.
Ah, bueno, vale, pues nada, variado. Tú me lo mandas, yo lo tengo, y lo tengo enmarcado.
Tú te mereces ya el de esta temporada.
Venga, pues estupendo, yo te acepto que me mandes el de esta temporada, y que tengamos muchas temporadas delante.
Di que sí.
Y bueno, felicitaros a todos, por un programa tan ameno. Y tan agradable.
Un abrazo bien fuerte y te mandamos de verdad los mejores deseos para esa prejubilación que te espera ya, para que descanses y dejes de poner calles y duermas.
No, las calles las voy a seguir poniendo siempre.
Cuídate,
las calles
mucho.
Tienen que estar puestas, Pulpo.
Cuídate,
las calles
mucho.
Tienen que estar puestas.
Sí, señor. Gracias, hermano.
Venga, pues Oye, un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Las 4:48, 3:48 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Más que una prestación, es un conjunto de políticas con el objeto de erradicar la pobreza extrema.
No se puede permitir que el ingreso mínimo vital se convierta en un sistema de compra de votos.
Finalizado el estado de alarma, las restricciones sobre movilidad pues ya no pueden mantenerse en ese sentido. En todo caso, pues habrá que estar vigilante.
Los datos son buenos. A pesar del gobierno, la responsabilidad es nuestra, tuya y de los tuyos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
4:49, 3:49 en Canarias. De verdad que siguen apareciendo mensajes de ponedores y sus regiones donde estáis ahora mismo ubicados. María Calatayud como apellido, nos está escuchando ahora mismo desde, te lo digo, desde la Alcudia, en Valencia. De verdad, es una pasada. Por ejemplo, José Romero de los Reyes nos está escuchando desde Holguín, en Cuba. Mauricio Gandolfo nos está escuchando ahora mismo desde Mendoza, la tierra del vino. Nos dice, y es un director de un colegio, nos está escuchando Mauricio Gandolfo, muchísimas gracias. O Eugenio García, que nos está escuchando ahora mismo desde Singapur, dice: Pulpo, ahora mismo estoy tomando un café y tostadas con aceite de Jaén, aquí en Singapur. Espectacular, espectacular, la cantidad de gente que está haciendo cosas desde su rincón, desde su región, y nos lo estáis contando en facebook.com/poniendolascalles en estos días, que además, en estos días atrás, que además te han contado la cantidad de iniciativas que habían llevado a cabo para luchar contra el coronavirus diversos cantantes, también chefs, futbolistas, directores de cine, pintores. Bueno, pues hoy le toca el turno al actor Miguel Ángel Muñoz.
Cuando empezó toda esta pesadilla, el actor decidió confinarse con su tata Luisa, la hermana de su bisabuela, una mujer que tiene 95 años. Para divertirse y entretenerse durante el encierro, el actor decidió crearle una cuenta de Instagram, Soy la Tata Real, desde la que han hecho cada día un directo que bautizaron como Cuarentata.
Y claro, te puedes imaginar, el programa ha triunfado muchísimo en las redes sociales, y es que en él ambos han descubierto pues cosas nuevas.
Con 95 años... probando su primera cerveza sin alcohol.
¡Ay, qué mala está! ¡Viejita! ¡Guapa, gracias!
Nos alegras cada tarde.
¡Ay, Dios mío!
¡Guapa!
Gracias, corazón mío.
Tata, esperando verte todos los días aquí en Nueva York.
Desde Nueva York.
Fíjate.
Nueva York, estamos lejos, ¿verdad?
Ya estamos en directo.
Ya estamos en directo. Todas esas personitas buenas.
Pero también han bailado, han cantado, se han disfrazado e incluso han entrevistado a famosos.
Aquí, gran admirador, José Coronado, Tata.
¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Qué tal está?
Que tenía unas ganas de conocerla desde que estuvimos Miguel Ángel y yo en Rumanía haciendo una película. Y era todos los días su tata. Y digo, tengo que conocer a su tata.
En el fin de semana de COPE estuvo el propio Miguel Ángel Muñoz para contar cómo están pues viviendo la fama que han conseguido su tata a través de las redes sociales.
Estamos muy felices, sobre todo porque tenemos salud y porque somos de esos afortunados que no nos ha tocado el coronavirus, de momento, gracias a Dios. Y efectivamente, la tata se ha convertido en un fenómeno viral y social. Su cuenta de Instagram, Soy la Tata Real, se verificó a los pocos días de empezar a subir los vídeos del programa que hacemos Cuarentata. A día de hoy tiene 65.000 seguidores, la siguen de todo el mundo, nos envían un montón de cartas muy, muy emocionantes desde el otro lado del charco, también desde España, diciendo que esta cuarentena se hace mucho más llevadera viendo todas las tardes a las 6:15 el programa que hacemos desde su cuenta de Instagram, y la verdad es que es muy, muy, muy emocionante. Estamos viviendo, a pesar de este momento tan difícil, nosotros un momento muy feliz.
Bueno, el actor contó en el fin de semana de COPE por qué decidió pasar el confinamiento con su querida tata.
Yo creo que es lo que tocaba y no lo veo nada excepcional. La tata es la hermana de mi bisabuela. A mí me cuidó cuando yo era muy pequeñito, en los primeros años de mi vida. A partir de mis 3 años hasta mis 6, 7 años lo pasamos juntos porque mis padres eran muy jóvenes. Mi madre me tuvo con 19 años y mi padre tenía 23 y tenían que sacarme adelante trabajando. Y bueno, pues desde esa infancia hicimos una relación de amor tan estrecha y tan pura que se ha ido alargando al paso de los años. Con el paso de los años, yo desde hace ya bastantes años, como 18 años, me ocupo de ella. Me ocupo cada vez un poquito más, pero desde que yo tengo 18, pues le ayudo en muchos temas. Y en los últimos años, mucho, mucho más. Cuando surgió este problema, esta pandemia mundial, yo tomé la decisión de darle vacaciones a las personas que trabajan con ella, de día y de noche, porque no puede estar un minuto sola, para que tuviese el menor contacto posible con nadie, estuviese más segura, y me vine a vivir con ella en esta casita de 35 metros cuadrados. Ella duerme en la habitación, yo duermo en el salón, pasamos 24 horas juntos y de momento lo estamos llevando más que bien.
Y es que Luisa, a pesar de tener 95 años, la verdad que está como un roble.
Pues está espléndida. Yo creo que ahora mismo está en uno de los mejores momentos de su vida de los últimos 15 o 20 años. El que estemos aquí juntos es lo que más feliz le hace, a mí también.
Pero, ¿cómo se han entretenido, además de haciendo el programa? Escucha.
Yo, por suerte, gracias a haber pasado por Masterchef, adquirí conocimientos de cocina suficientes para pasar una cuarentena y hacerle las mejores comiditas cada día. Está comiendo estupendamente. Salimos a pasear al pasillo cada día 3 veces, por lo menos. Le doy masajes por la noche, por la mañana, nos reímos. Está utilizando su cabecita y su memoria como nunca lo había hecho antes, por este programa que hacemos en su cuenta de Instagram, que hablamos de su infancia, de las cosas que nos proponen la gente que nos escribe a la cuenta de email que le creé, que me llegan un montón de ideas para hacer, y la verdad es que hacía mucho tiempo que no la veía tan bien. Siempre la he visto bien, pero ahora mucho mejor todavía.
La verdad es que no han parado, y aunque ellos puedan salir, han preferido que Luisa se quedase en casa.
Nosotros somos muy cautelosos. Yo creo que salir con la tata con sus 95 años vamos a demorarlo un poquito más. Yo, sin embargo, sí que he aprovechado a las 7:30 de la mañana, después de que ella se ha levantado al baño, me he puesto las zapatillas de correr y me he ido a correr 40 minutos aquí dando vueltas a la manzana. Luego he acabado dando una vuelta a la manzana en bicicleta y estoy pletórico ahora mismo. Estoy muy feliz.
Bueno, aunque Miguel Ángel le dedica mucho tiempo a su tata, el actor también se ha regalado momentos para él mismo.
Bueno, más que eso, fíjate, porque si hay algo que es más complejo de llevar, en mi caso, debido a la atención que tengo con la tata, es dedicarme un poquito de tiempo para mí, porque durante todo el día estamos juntos y el ratito que no estoy con ella estoy cocinando o fregando o yendo a comprar cada 2 o 3 días y mis cosas las dejo ya para la noche. Cuando ella ya se acuesta, a partir de las 11 de la noche, yo me pongo a trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana.
Los mayores es verdad que son un regalo y eso lo tenemos que tener muy presente, siempre además. Y como regalo debemos disfrutar de ellos todo lo posible porque puede que mañana no estén ahí. Con lo cual a nosotros nos encanta que la tata de Miguel Ángel se haya hecho famosa, que esté disfrutando a pesar de ser una persona de riesgo y de tener 95 años. Y sobre todo, desde aquí queremos darle las gracias al actor que, como muchas otras personas, han cuidado de nuestros mayores durante estos duros momentos que nos ha tocado vivir. 4:56 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles y levantando España. Un abrazo a la gente que está trabajando, a los solidarios que echan un poquito un cable a la gente y que se levantan pronto para ayudar.
Puedes seguir cantando y tirar de tu voz, te queda hilo para rato. Puedes seguir bailando y abrazar la tentación de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento. Siempre hacia adelante. Dos ojazos, no puedes despistarte, renunciar a la ocasión de desatarte. Es tu tiempo.
historia. No estás loca, somos más así.
Bienaventurado tú que estás poniendo las calles con nosotros y te das cuenta que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente como tú está aquí poniendo las calles, levantando España en este jueves 4 de junio, haciendo radio con nosotros en directo. Juan Manuel Rivera nos está escuchando ahora mismo desde Fuengirola, en Málaga. O Nicolai Pertusenko está ahora mismo en San Juan de Puerto Rico. O Lucas Morales, que nos está escuchando, perdón, desde Valencia.
Pedro, en Asturias, cuna de España, nos cuenta. Luis Miras, en Esparreguera, Barcelona. Ana Casal, Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. A Pepa González la tenemos en El Palmar, Murcia. Y Diego nos saluda desde Parla, él se encuentra aquí en Madrid. A Isquel Armas está en Vallehermoso, isla de La Gomera. Y Silvia Roy nos ha escrito desde Ricla, en Zaragoza, Aragón.
Enseguida vamos a seguir leyendo las geolocalizaciones de los ponedores para que os deis cuenta que estamos por todos los sitios. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial porque comenzamos nuestra segunda hora. Tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber, pero antes quiero que sepas que dentro de nada vamos a oír cómo relincha una burra cuando se encuentra con su amo después del confinamiento y vamos a conocer de primera mano a sus protagonistas. Gracias por estar en la cadena COPE.